especialista en temas amorosos de los especialistas, que ha recibido consultas interesantes como la de este individuo.
Mi muy apreciada doña Elena, friso las 50 primaveras y puedo vanagloriarme de haber encontrado el amor de mi vida. 2 días atrás cumplimos nuestro primer aniversario juntos y se me ocurrió hacerle un regalo muy especial. 3 docenas de huevos. Al precio que están, me salen más caros que bombones, rosas o incluso joyas. Y no le ha gustado nada. Nada de nada. Claro. He intentado arreglarlo diciendo que era proteína para nuestro amor y ha sido peor. Adorada señora, ¿puedo remontar esta situación? Quedo a la espera de su respuesta.
Huevos de regalo.
Buen intento, rata. Buen intento. Bueno, es difícil, perdona que te diga, amigo, difícil apreciar el romanticismo de tu ideita de bombero, melón.
Ya.
Es cierto que el precio de los huevos ha subido.
Mucho.
Ha subido bastante.
Sí.
Pero, macho, 3 docenas te puede haber costado 13, 14 euros máximo.
Claro, no te has gastado mucho,
payaso. ¿Eso es lo que te has gastado en un regalo de aniversario, joder, gilipollas?
Respétale. No le ha gustado mucho la idea, desde luego. Y de los huevos de este individuo a los egos.
Esto no es más que otro sarao en el que te has...
Porque hoy Elvira Lindo ha querido hablar de eso, de los egos que se vive en todo el mundo, especialmente también en ámbitos como el suyo, el literario. Ese exceso de autoestima. Siempre ha habido egos, desde luego, asociados a personas famosas, pero claro, hoy en día, con las redes sociales, muchos alimentan también su propio ego.
Lo cierto es que las redes han contribuido muchísimo a eso, porque es como si tienes una plataforma para multiplicar tu ego y para construir una especie de Vanity Fair, porque los oficios y las artes las hemos dejado a un lado y lo hemos convertido en revistas de sociedad, que es lo que son los Instagrams y todo esto. Y muchas veces me lo pregunto de mí misma, ¿qué es lo que puedes contar? ¿Hasta dónde puedes contar? Hay veces que ves a compañeras, a compañeros y dices, bueno, yo esto no lo habría hecho, pero lo hago en alguna ocasión. Es decir, que me hago muchas preguntas. Y recordaba una frase de la segunda parte del Quijote, ¿no?, que dice, las propias alabanzas envilecen. Y es verdad, hay algo así.
Hay algo así, decía, y se lo hemos consultado a Palmira Márquez, que es fundadora y directora de la agencia literaria Dos Pasos, que está acostumbrada a bregar con todo tipo de egos y nos ha dado algunos consejos tan sencillos que parecen sofisticados.
A ver, en la agencia recomendamos que estén porque creemos que ahora mismo pues hay que estar, porque es casi una imposición de nuestros tiempos, o sea, hay que estar. Lo que no quiere decir es que si no estás, no pasa nada, ¿eh? Creo que, como todo en la vida, en esto hay que aplicar mucho el sentido común y la mesura. Es decir, esto de hacer autobombo, autopromoción, sobreexposición, se puede volver también en tu contra.
Ya lo creo.
Daniela Forero, que trabaja en el equipo de la agencia, dice, es que hay autores que parecen vallas publicitarias andantes de sí mismos. Y eso está a un paso de luego convertirte en un meme de ti mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede volver muy en contra.
Nieves Compostina nos ha hablado de la hija pequeña de Mariano José de Larra, Baldomera se llamaba, y fue la precursora de la estafa piramidal. Después vinieron Sofico, Gescartera, Cartera, Forum Filatélico, pero ella fue la inventora.
Baldomera era una señora con buena fama, generosa con los desfavorecidos. La llamaban la madre de los pobres. Pero empezó a pasar apuros financieros. Un día pidió ayuda a una amiga, una onza de oro, y prometió devolverle 2. Y lo hizo, para alegría de la amiga. Y aquello, bueno, pues corrió de boca en boca. Y apareció más gente que le dijo, oye, toma un poquito de dinero y a ver si yo también tengo ganancias. Y eso hizo Baldomera, con un sistema muy sencillo. Recoger dinero de Pedro y Manolo, pero con ese dinero pagaba a Pablo más de lo que Pablo había invertido en algo que no sabía qué era. Pero el caso es que Pablo había dado 5 a Baldomera y Baldomera le devolvía 8. Y así fueron creciendo a la velocidad del rayo las aportaciones de unos que no se invertían en nada, simplemente se usaban para pagar a otros. En cuanto vio que el negocio prosperaba, creó la caja de imposiciones. Era una especie de banco o caja de ahorros. 5.322 inversores que entregaron a la caja de imposiciones de Baldomera 20 millones de reales, que fue con los que se largó aquel 4 de diciembre de 1876.
Pues huyó a Francia, allí vivió a cuerpo de rey, después regresó a España, la encarcelaron, condenada a 6 años, pero llegó el Tribunal Supremo y la absolvió. En fin, Baldomera habría sido protagonista de noticias de la época. Y también, hablando de noticias, antes de que llegue Hora 25, aquí tenemos el aperitivo con las noticias de El Mundo Today.
Los hospitales privados cuelgan en la entrada un cartel con la frase «Enfermos no». Muchos centros denuncian que varios ciudadanos antisistema pretenden destruir la sanidad pidiendo ecografías y todo tipo de pruebas caras para sus enfermedades. Pedro Sánchez admite que Pedro Sánchez es un gran desconocido para él.
Es un tipo que no sabes muy bien por dónde va a tirar y que se guarda muchas cosas, un misterio, dice Pedro Sánchez de Pedro Sánchez.
Fernando Simón lleva días dando ruedas de prensa para jabalíes.
Señores, señores, si nos comemos las mascarillas no vamos a ningún lado, les ha dicho esta mañana. Se le aparece la cara de su nutricionista en un chocolate con churros.
Y esta mañana hemos conocido a una nueva amiga de Luis Alegre. La actriz Verónica Sánchez, que nos ha hablado, rizando el rizo, de su amistad con Luis y de cómo Luis le ha llevado a conocer a otros amigos insospechados.
Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba.
¿Qué pasó?
Un día quedé con él, me dice, no me quiero despedir de ti, y si te vienes al cine, voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y tus amigos son del mundillo, y me dijo, no exactamente. No exactamente, Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia.
¿En serio?
Te lo juro. Pero esta me la ha hecho ya varias veces también. Me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto, un conciertazo de Lenny, y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dije, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Desde entonces, en mi familia ya le tienen miedo a Luis Alegre, y mi madre, cada vez que le digo, voy a quedar con Luis, me dice, Verónica, que te conozco, arréglate, no vayas de cualquier manera, que no sabes lo que puede pasar, ¿no?
Bueno, y hoy hemos llamado a Álex de la Iglesia, que cumple años. 60 años, no se imaginaba ser como es a esta edad. A su vida le ha puesto un 10. Y su mejor cumpleaños, pues este, celebrado a medias con su mujer, que ha cumplido 40. Así que entre los dos han cumplido un siglo. Sí. Y la celebración, pues oye, por todo lo alto.
A ver, es que celebramos una fiesta en la que mi mujer Carol cumplía 40 y yo 60. Uh-huh. Y entonces hicimos la fiesta del siglo.
Claro, 60, 40, 100, efectivamente.
Sí, lo celebramos en un castillo. Tío. No os voy a decir la broma que me salió, pero como para estar endeudado toda la vida, tuve que pedir un crédito. Pero bueno, la gente se lo pasó bien porque iba vestida de medieval.
Oh, wow.
Entonces, no le saquéis jugo a esto, por favor. Pero tengo fotos de Miguel Ángel Silvestre y Boris vestidos de dama de la Edad Media que no tienen precio.
¿Cómo no le vamos a sacar ahora jugo a esto?
No, ya te veo con
desde el luego no tienen precio, Dios mío. Bueno, te cambio el castillo de cumpleaños de las de la Iglesia por el castillo de arena del pescado.
Muy bien.
Y así podemos cerrar la ventana. Pues hasta mañana, un beso muy grande y como siempre, mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
Solas me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol. Te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenas tardes. Hoy les hablo desde Andalucía, desde la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Aquí se fundieron las armas con las que España ha defendido sus intereses en todo el mundo durante los últimos 3 siglos. Hemos venido hoy a Andalucía, hoy 4 de diciembre, el día en el que la memoria de esta tierra retumba, recordando los gritos de libertad de un pueblo. Andaluces y andaluzas que el 4 de diciembre de 1977 llenaron las calles con sus voces y la blanca y verde en la mano como únicas armas. Voces de lucha por la autonomía de este lugar del mundo que aquel día más que nunca reclamó tierra y libertad. Que dijo que Andalucía no era menos que nadie y que pagó con sangre sus ansias de dirigir ella misma sus destinos. Porque el 4 de diciembre también es el recuerdo de un malagueño, de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista que aquella tarde del 77 fue asesinado por una policía franquista que murió matando. Como cantó la comparsa del puerto, Raza Mora, a Caparrós lo mataron tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Hoy 4 de diciembre, hora 25, desde Andalucía. A las 9:30 vamos a recibir aquí en Artillería, en Sevilla, a los oyentes de Radio Sevilla. Pero antes, la actualidad con Isabel Villar desde el estudio Carlos Llamas de la SER. Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? España no va a participar en Eurovisión por primera vez en 64 años. Radio Televisión Española sale del festival después de confirmarse la participación de Israel. Junto a España se bajan del certamen otros países, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. RTVE, además, no emitirá ni las semifinales ni la final. Elian Vaya, buenas tardes.
¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Sí, España dice no a Israel, dice no a Eurovisión y da portazo al festival después de que la Unión Europea de Radiodifusión haya aprobado con el voto mayoritario de los Estados miembros la implementación de las nuevas medidas en las votaciones del festival, un suave y sutil intento de justificar la presencia de Israel en el certamen de la canción. El secretario general de Radiotelevisión Española, representante de España en esta asamblea, había pedido junto a otros países una votación secreta para obligar a los Estados a votar la participación de Israel, votación que ni ha sido llevada a cabo finalmente tras el apoyo a las medidas. La corporación pública ha emitido un comunicado durísimo, muy tajante sobre el actual rumbo del festival. Dice Radio Televisión Española que no se deberían aceptar dobles raseros, culpa a la dirección de la UER y a Eurovisión de causar una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización. El festival pierde a uno de sus países de referencia, gran potencia del Big Five, y deja atrás un legado musical histórico en los últimos 64 años de Eurovisión.
Es la noticia de la tarde. España se retira de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel. Además, acabamos de saber también que suben a 13 los casos de jabalís contagiados de peste porcina africana en el área de Collserola, en Barcelona. Son 4 más, pero la buena noticia es que siguen estando dentro del mismo radio en el que se localizaron los primeros animales contagiados. No se ha expandido y las granjas de la zona siguen libres de la enfermedad. Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que el fin de semana haga mucho sol y el ambiente se suavice, y no poco, las próximas horas mucha atención con la nieve y el viento. La nieve afectará a cotas de unos 1000 metros a todo el área de acceso del Cantábrico, también los Pirineos, y nevada que a ratos será intensa, sobre todo de madrugada. Después irá desapareciendo. Y el viento, especial atención en el Mediterráneo, sobre todo entre Tarragona y Castellón, donde serán frecuentes rachas de hasta 100 km/h. Y en el conjunto del país país mañana alternancia de sol, nubes, algunos chubascos y todavía ambiente frío.
Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. En marcha 10 eliminatorias de Copa del Rey, segunda ronda. Luego repasamos todos los marcadores. Hoy con 5 equipos de primera división en liza. Y estaremos en Washington, donde mañana se realiza el sorteo de la primera fase del Mundial de Fútbol del próximo verano.
La foto política de la tarde está en el Congreso, una foto muy relevante. El PSOE, Junts y el Partido Popular han acordado acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia y que se apruebe en el primer pleno del año que viene. Es una de las grandes banderas de Junts, una proposición que el PSOE tuvo meses varada en el Congreso, pero que ahora reactivan tras el giro de Sánchez esta semana, reconociendo incumplimientos con los de Puigdemont. Este era uno de ellos y el PSOE lo subsana gracias a que el Partido Popular permitirá que se lleve a pleno y votará a favor de esta proposición para endurecer las penas en caso de pequeños hurtos con la reincidencia como agravante. Acuerdo, por tanto, lo llamen como lo llamen, pero acuerdo a tres para acelerar la norma. También Vox y el PNV lo apoyan, no así los grupos a la izquierda del PSOE. Josué Coello.
Sí, más de un año después de ser registrada por Junts y tras una ruptura mediante, los de Puigdemont ven más cerca que su ley de multirreincidencia que endurece el Código Penal vea la luz. Hoy se ha dado un paso fundamental desbloqueando el texto inicial gracias al entendimiento entre PP, Junts y PSOE con las enmiendas presentadas. Esta ley, que será votada en pleno ya en febrero, recoge la posibilidad de cárcel de hasta 3 años por reincidencia en el robo de móviles o de penas en caso de hurto o de estafa. Con toda la izquierda en contra, excepto Esquerra, que no se ha posicionado hasta que la próxima semana lo haga en comisión, este trámite no hubiera podido salir adelante sin el PP. Los de Feijóo han presentado varias enmiendas, aceptadas por separado por PSOE y por Junts, para conformar una mayoría donde también han entrado PNV y Vox. Y es precisamente este giro del PSOE hacia postulados de la derecha lo que ha sorprendido a la izquierda. Tras una hora de deliberación a puerta cerrada y en el momento más tenso de las relaciones entre PSOE, Junts y PP, las tres formaciones, aunque no en un acuerdo específico a tres, han conseguido desbloquear el viejo deseo de los independentistas en materia de seguridad.
El PSOE sigue dando pasos para tratar de estabilizar la legislatura o proyectar al menos esa imagen, mientras se agranda el malestar interno en el partido por la gestión del caso Salazar, las denuncias por acoso sexual contra este exasesor de la Moncloa que el PSOE ignoró durante meses hasta ahora que el diario.es las ha hecho públicas. La reunión de anoche entre las responsables de igualdad del partido no ha apaciguado las aguas, al revés, y hoy públicamente la que fue número 2 del partido, Adriana Lastra, ha pedido llevar el caso a la Fiscalía. Desde el PSOE aseguran que primero tienen que acabar con la investigación interna, investigación que, lo dicho, han tardado 5 meses en abrir. Pese a la tensión dentro del partido, el presidente Pedro Sánchez, secretario general, no ha mencionado este tema en un mitin que acaba de terminar en Plasencia por la campaña en las elecciones en Extremadura. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. En el PSOE y en Moncloa reconocen el grave error de haber abandonado durante 5 meses el caso Salazar y no haber atendido a las mujeres que denunciaron acoso sexual. Desde Asturias, Adriana Lastra, como decías, exige ponerlo cuanto antes en manos de la Fiscalía.
Lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía.
Pero el PSOE va a esperar a lo que concluya el Comité Antiacoso, que es secreto y confidencial, por cierto, Pilar Bernabé.
Que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y la que haga un informe fundado con toda la información.
Las secretarias de Igualdad del partido están alarmadas con la dimensión que está tomando el caso, con la mala gestión y la falta de una respuesta contundente y rápida de los máximos dirigentes, incluido Pedro Sánchez. Les han pedido que no hablen con los medios después de la reunión con Pilar Bernabé, pero en los pasillos del Congreso la portavoz de Igualdad, Andrea Fernández, no se ha mordido la lengua.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo y desde luego que me encuentro disgustada y muy dolida.
Dicen, Isabel, en privado las portavoces de Igualdad del Partido Socialista, que están hartas de ser ellas quienes den la cara siempre por estos comportamientos machistas.
Por si fuera poco, la Fiscalía va a investigar al líder del PSOE en Torremolinos después de que una militante lo haya denunciado por acoso sexual. Le mandó todo tipo de WhatsApps: cuando te enfadas te pones muy guapa, iré depilado por si tienes un desliz. Ella lo denunció en el partido en junio, también denunciaba tocamientos, y según el PSOE activaron el proceso en septiembre, les dieron audiencia, pidieron documentación, pero ella afirma que no se le ha escuchado, que el partido realmente simplemente no ha hecho nada y por eso ha ido a la Fiscalía. El PSOE asegura ahora que ya lo ha suspendido de militancia. Y en Galicia, la Xunta amenaza con que si el Ministerio de Interior no crea más plazas en la Policía Nacional adscrita a esa comunidad, si el Ministerio de Interior no crea más plazas, dejarán a las mujeres víctimas de violencia machista sin protección. Lo ha dicho el consejero de Presidencia. La oposición pide su dimisión. Lo acusan de hacer chantaje con un tema así de serio, la protección a mujeres víctimas de violencia machista. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez.
La amenaza de la Xunta es clara, sin matices. Si no se dota a Galicia de 162 agentes más, la Policía Autonómica dejará de prestar protección a mujeres víctimas de violencia machista.
Y xa advertimos ao Ministerio que, lóxicamente, aquelas funcións que viña prestando a Policía Autonómica, que non son propias da Policía Autonómica, sino que se están prestando en virtude de un convenio que se firmou, como é a cobertura das víctimas de violencia de xénero, vamos a ter que renunciar a ese convenio.
La violencia machista como arma política, el consellero de Presidencia, Diego Calvo, es quien ha verbalizado esa amenaza del gobierno gallego que ha provocado indignación entre las asociaciones de lucha contra la violencia de género y entre la oposición que exige su cese inmediato. Carmela Silva es la presidenta del PSOE gallego.
Esto es inaudito, es inasumible. El señor Diego Calvo tiene que dimitir. El señor Rueda no lo puede tener ni un segundo más como consellero.
Según el convenio firmado entre Xunta y Gobierno en 2016, casi un centenar de agentes de la Policía Autonómica realizan labores de protección a víctimas de violencia machista en las 7 grandes ciudades. Solo en 2024 han prestado vigilancia a 649 mujeres víctimas de malos tratos.
Con todo este puzzle político, a medianoche empieza la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. Y lo decíamos antes, el líder del PSOE, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de cerrar un mitin en Plasencia, arropando a su candidato, a Miguel Ángel Gallardo, un mitin para intentar levantar el ánimo socialista muy tocado con los casos de corrupción y ahora con el escándalo Salazar. En Plasencia está Ana Fernández Vila, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y se arranca una campaña difícil para los socialistas por las bajas expectativas y las crisis que golpean al PSOE. Sánchez ha arropado a Gallardo en un mitin en el que el presidente no ha hecho ni una sola mención al caso Salazar. Sí ha reivindicado el derecho de la izquierda a gobernar frente a los ataques de la derecha.
Ya sabemos que les molesta y que les gustaría que gobernaran los suyos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la izquierda ni pide perdón ni pide permiso para gobernar. Y es lo que
ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de hacer negocio con los servicios públicos, con la sanidad. Ha puesto de ejemplo el último caso en Madrid con el hospital de Torrejón.
Gobiernan contra la gente de a pie y para beneficiar a cuatro que están arriba. Y nosotros lo decimos alto y claro. Son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes.
Sánchez ha puesto en pie al auditorio varias veces, algo que no ha conseguido el candidato Gallardo, que afronta una campaña admitido con muchas piedras en la mochila en alusión a su imputación. La única referencia hoy al caso Salazar ha sido la de la presidenta de la Asamblea de Extremadura.
Claro que las mujeres están con el PSOE. Como siempre, no nos dejemos intoxicar de tanta mala noticia y de tan mal rollo. Sabemos lo que
es. Mucha alusión hoy también es al fallecido expresidente extremeño Vara. A su legado se aferran hoy aquí a eso los socialistas para tratar de darle la vuelta a las encuestas.
Feijóo también hoy en Extremadura, en Don Benito, estaba arropando a su candidata María Guardiola. Ha elevado las elecciones a nivel nacional. Dice Feijóo que pueden ser el inicio del fin del sanchismo. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. La torta del PSOE se da por descontada, por eso Extremadura será el laboratorio del PP para otras cosas, sobre todo para calibrar cómo de vigoroso está Vox y si está calando el discurso de la pinza.
¿Han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda? Pues a grandes males, remedio democrático, elecciones.
Y ante el líder del PP insiste en su teoría de que entre Abascal y Sánchez se le hace la pinza a los presidentes autonómicos populares. Feijóo trata de nacionalizar la campaña, algo que a María Guardiola no le viene del todo bien. Ella necesita que se hable del socialista Gallardo y del candidato de Vox, si es que alguien dice sabe su nombre.
¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar.
Ruta turística se está haciendo Feijóo, que ha estado hoy en Villanueva de la Serena, Don Benito Almendralejo, lleva poco tiempo en Extremadura, pero ya ha hecho de las suyas.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tengan las mismas, perdón, de don Benito, tengan las mismas posibilidades.
Lapsus de precampaña, la campaña oficial empieza en 4 horas, Feijóo pegará carteles a medianoche, ahora está más en terreno carrusel deportivo, viendo un partido de fútbol entre el Sevilla y el Extremadura.
Y mañana los que estaremos en Mérida somos nosotros, emitimos Hora 25 desde allí en el primer día de campaña. Son pacientes, no clientes, decía Pedro Sánchez en su mitin de esta tarde en Plasencia. Referido al escándalo en el hospital de Torrejón de Ardoz, el Ministerio de Sanidad va a investigar si ha habido irregularidades allí en este hospital público que gestiona una empresa privada. Quieren saber si se han vulnerado los derechos de los pacientes tras escuchar cómo el CEO de la empresa que gestiona el centro ordenó alargar las listas de espera para ganar más dinero. Lo publicó ayer El País. Hoy cuentan que la empresa despidió a 4 directivos que denunciaron en el canal ético estas órdenes del CEO, Joan Gimeno.
Sí, y ante todo esto, el Ministerio de Sanidad va a mandar a la alta inspección al hospital para comprobar si se han vulnerado los derechos de protección de la sanidad pública. En una carta a Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Sanidad, Mónica García, le pide que la Comunidad de Madrid también investigue si la empresa ha incumplido el contrato o sus obligaciones asistenciales o éticas. Y si lo ha hecho, que se rompa ese acuerdo y se devuelva la gestión del hospital a una gestión pública. A los audios del consejero delegado les acompaña la información de hoy de El Diario El País, que cuenta el despido de 4 altos cargos asistenciales de Rivera Salud tras denunciar en los canales internos las órdenes de este CEO, entre ellos la que era gerente del hospital, despedida 2 días después de su denuncia por mala praxis asistencial.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dicho una palabra del tema hoy, pese a que es una firme defensora de este modelo, el de que empresas privadas se pongan a gestionar hospitales públicos. Contamos hoy en la SER que su gobierno, el gobierno de Ayuso, aceptó pagar casi 7 millones más a Rivera Salud por la gestión de este hospital de Torrejón, 7 millones más añadidos a la cantidad fija que ya le liquidó respecto al año 2015. La empresa reclamaba este dinero extra, fue a los tribunales y el Ejecutivo acabó aceptándolo. Pedro Jiménez.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,8 millones de euros adicionales al hospital de Torrejón por la liquidación del año 2015, que ya estaba cerrada y con un saldo favorable a Rivera Salud de 4,32 millones, es decir, por ese ejercicio terminó pagando más de 11 millones de euros. La concesionaria había exigido 7,6 millones de euros más y el caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid. Antes de llegar a juicio, Sanidad se descolgó con un nuevo informe que corregía su decisión anterior y admitía el pago de los 6,8 millones que se quedaron fuera del radar de la justicia. La sentencia no analiza si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad, se limita a poner el sello oficial al reconocimiento del pago porque ha habido, decía el juez, un allanamiento parcial por parte del gobierno de Ayuso.
Ayuso calla, pero Feijóo sí ha hablado sobre el tema. ¿Cómo serán los audios del CEO de Rivera Salud para que hasta Feijóo pida una auditoría sobre ese hospital?
Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hora 25. Con Isabel Villar.
La Audiencia Provincial de Madrid vuelve a corregir al juez Juan Carlos Peinado y anula la imputación al delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez. Estaba imputado por la pieza que investiga la contratación de la asesora de la mujer del presidente.
Dice la audiencia que las acusaciones de Juan Carlos Peinado no se basaban en ningún indicio sólido, sino en meras suposiciones. Era el enésimo intento del juez de elevar el tiro hacia el Ejecutivo. Trató de imputar por esto al ministro Félix Bolaños, cosa que le frenó el Supremo, y a la sucesora de Francisco Martín en la Secretaría General de Presidencia. Esto era tal despropósito que el que dio marcha atrás fue el propio juez. Y ahora llega esta resolución de la audiencia que ordena que el delegado del Gobierno en Madrid salga del procedimiento. Peinado lo tenía imputado por malversación.
Y seguimos conociendo detalles de la cadena de despropósitos que retrasaron el envío del mensaje de Salert en Valencia la tarde de la Dana. Hoy ha comparecido ante la jueza un testigo clave, el técnico Jorge Suárez, subdirector de emergencias. Ha desvelado todo tipo de discusiones entre los políticos que estaban en el CECOPI que demoraron el envío de la alerta. Discutieron incluso a nivel lingüístico sobre si la palabra Valencia, que figuraba en el mensaje, tenía que llevar tilde o no. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
El subdirector de emergencias ha explicado que propuso el envío de un mensaje masivo a las 5 de la tarde y que a esa hora ya quería pedir a la población que subiera a zonas altas. Según Jorge Suárez, no se envió primero porque Pradas no estaba segura de poder confinar y después porque tanto ella como el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, querían avisar a los alcaldes. A las 8 menos cuarto, dice Suárez que Salomé Pradas dio la orden del envío del Esalert. Esto es justo 2 minutos después de hablar por teléfono con Carlos Mazón. La alerta aún se retrasaría algunos minutos más por cambios en el texto para que no fuera tan agresivo y porque Vicent Mompó propuso modificaciones en el valenciano. Suárez además ha relatado el caos que se vivió en el CECOPI, donde no hacían seguimiento de las miles de llamadas al 112, tampoco miraban los datos de la Confederación Hidrográfica, aunque sí que sabían allí que la situación en Lorta Sud era grave, porque ha dicho Pilar Bernabé informó de la situación en Paiporta a las 7 de la tarde.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mirada de Xavier Vidal-Folk.
La contundencia en asuntos sanitarios siempre cotiza para bien. La rapidez, la ausencia de dudas, la coordinación de administraciones nacional, autonómica y local en el caso de la peste porcina africana han sido esenciales para conseguir lo que ya parece consolidado en pocos días, una actitud más bien positiva por parte del grueso de los importadores de carne de cerdo. La mayoría, incluyendo a los europeos, a China, que es la gran compradora, Filipinas, Chile y otros, solo rechaza que se les envíe carne de una parte de la provincia de Barcelona, la única afectada en jabalíes, nunca en cerdo. La Comisión Europea, cuyo criterio es muy seguido por su alto nivel de exigencia, ha ampliado a 91 el número inicial de municipios del cordón sanitario, que eran 64, pero en realidad la línea de emergencia afecta a las mismas granjas, 39, que al principio, y no deja caer su sombra sobre Vic y su comarca, la zona campeona del sector. Si la reacción de administraciones, ganaderos, cazadores y toda la sociedad ha sido buena, quizá convenga no echar las campanas al vuelo en cuanto a la prevención, el estado previo. La población de jabalí se ha multiplicado por 10 en toda España desde 1994. ¿Acaso no habría que haberla diezmado antes por el peligro que comportaba? Porque, como siempre, también aquí más vale prevenir que curar. Aquí o con la gripe humana. La vacunación tradicional no servía para la cepa que nos atenaza en esta temporada. ¿Acaso no se podría haber ido más deprisa en identificar ese riesgo? Probablemente sí. Pues eso.
Minuto 25 de hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
El presidente de Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha telefoneado a las responsables de las dos principales asociaciones de víctimas de la Dana para buscar un acercamiento y explorar la posibilidad de celebrar una reunión. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha aclarado que a ella no la ha llamado, sino a su vicepresidenta, Carmina Gil, pero asegura a la SER que la conversación ha sido cordial y que tras la misma convocará asamblea para abordar con el resto de asociados la posibilidad de tener ese encuentro. También lo hará la Asociación de Víctimas de la Dana. Álvarez ha dicho que no ha empezado Pérez Llorca como en pie, a pesar de este gesto, tras no cesar el del Consell a quienes ella consideraba que debía hacerlo por su gestión de la Dana.
No ha sido un buen comienzo, porque las tres personas que le solicitábamos, los tres consellers que solicitábamos que cesara, no ha cesado a ninguno de ellos. Es más, a dos en concreto los ha premiado. A Rovira, al cambiarlo de cartera y darle una cartera fundamental dentro de cualquier gobierno, y a Barrachina, dándole además la portavocía.
Y el nuevo Consell, según el presidente Pérez Llorca, ha de dar un salto cualitativo hacia una mayor coordinación para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por la Dana.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada. Porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda. Porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad. Pero también seguir avanzando en políticas de igualdad, de familia o de infancia.
Uno de los cambios es Vicente Ordaz, que deberá abandonar la presidencia del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Valenciana, algo que podría abrir la puerta a negociar que la oposición entre a formar parte de ese organismo del que ahora está fuera. Por eso sería a cambio de desbloquear la negociación para renovar a los órganos estatutarios. Sobre esto, en la referencia del Pleno del Consell, ha hablado su portavoz Miguel Barrachina, ha insistido en que el diálogo se va a ofrecer por parte del Gobierno valenciano para desbloquear la situación.
Y por tanto, esta es una posibilidad más, tal y como el presidente anunció, de abrirse al diálogo con todos los partidos. Nuestro presidente ya manifestó su deseo de desbloquear todos aquellos organismos, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo Valenciano de Cultura, el Consejo Económico y Social, todos aquellos que lamentablemente están bloqueados y, por tanto, y de nuevo, se vuelve a tender la mano.
Desde el PSPB aseguran que a la SER que estudiarán las propuestas que les haga el nuevo presidente, pero esperan que antes se produzcan gestos, sobre todo hechos, y algo que en los primeros días de presidencia dicen que no se está produciendo, afirman esas fuentes. Algo que ha confirmado la secretaria general del PSPB-PSOE, Diana Morán, en Xixona, ha asegurado que si quiere el PP enmendar haberles dejado fuera de la mesa del Escorts y del Consejo de Apunt, que lo demuestren.
De manera que jo de moment no tinc ninguna oferta formal, no m'han fet arribar ninguna oferta formal. Discutir a través dels mitjans de comunicació coses tan serioses no me pareix rigorós. Però des de luego si lo que volen enmendar és ese atac a la democràcia que han fet a través del Consell d'Apunt expulsant al PSPB i a través de la mesa de les Corts expulsant al PSPB, pues que lo hacen.
Y mañana hay aviso amarillo hasta las 9 de la mañana por fuertes rachas del viento en zonas altas o expuestas del interior de las tres provincias.
¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Mañana a estas horas conoceremos ya el grupo de clasificación de la fase final del Mundial de los Estados Unidos de fútbol para la selección española. Luego vamos a estar en Washington con Antón Meana, los enviados especiales de la cadena SER, que mañana lo van a contar en directo. Es un sorteo novedoso porque hay tantos equipos, tantos grupos, tantas selecciones que realmente estamos un poco perdidos sobre cómo puede ser esa primera fase del próximo Mundial. Sin duda alguna, menos emocionante y menos difícil que otras. Porque, por ejemplo, mañana, si el bombo es caprichoso, a la selección española le podría tocar en el grupo de clasificación de esa fase final un grupo con Irán, Panamá y Cabo Verde. España, Irán, Panamá y Cabo Verde. Y se clasifican dos y a lo mejor tres. ¿Pero esto qué es? En un grupo España, Irán, Panamá y Cabo Verde, y que se clasifican tres equipos para la siguiente fase. Hombre, muy emocionante, a priori no parece. Pero bueno, luego lo contamos. Ahora, en directo, Copa del Rey de Fútbol, segunda eliminatoria, y tenemos 10 partidos programados para este jueves, algunos ya en juego y algunos por ahora con sorpresas. Laura Longueira, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues superado el Ecuador de la segunda mitad en los partidos del primer turno, Atlético Baleares 1, Español 0, Leganés 0, Albacete 2, Real Ávila 1, Rayo Vallecano 0, Sabadell 0, Depor 1, mientras media hora de juego en el Toralín, Ponferradina 0, Racing 0, arrancan a las 9, Cartagena-Valencia, Extremadura-Sevilla, Zaragoza-Burgos, San Andreu-Celta de Vigo, y cierra la jornada a las 10 en el Heliodoro Rodríguez, Tenerife-Granada.
Ayer cayó el Girona y ahora mismo caerían el Rayo o el Español. Podéis escuchar estos partidos en directo a través de las emisoras de Ser Más en Carrusel Deportivo. También tenemos baloncesto en la Euroliga. Ha terminado un partido, el del Real Madrid, en la cancha del Efes. Y Marta Casas con victoria de los de Escariolo.
Con victoria de los blancos, sí, señor Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. 75 Efes, 81 Real Madrid, en un partido reñido con alternancias constantes en el marcador, 34-44 para los blancos en la segunda parte, por momentos apareciendo Keke, por otros Trey Lyles, el trabajo de Garuba, que ha terminado con 7 rebotes, fundamental Campazo en la recta final, y el máximo anotador Mario Gezón ya con 22 puntos. Es la segunda victoria seguida fuera de casa para el Real Madrid, la octava en 14 jornadas, 75-81, los blancos que han sobrevivido al parón de selecciones y a la mochila llena de kilómetros con la que han vuelto algunos de los suyos, por poner un ejemplo, los dos argentinos Campazo y Gavi Deck, que han sumado 28.000 kilómetros en los últimos días.
Vaya viajecito. Victoria del Real Madrid, mañana jugarán el Barça, el Valencia y el Baskonia en esta Euroliga. Y tenemos también balonmano, está jugando la selección española en el Campeonato del Mundo, en un partido decisivo ante Islandia. ¿Cómo les va a las guerreras en este inicio, Carlos Martínez?
¿Qué tal, Gallego? Saludos a todos los oyentes de Ser Deportivos, de Hora 25 Deportes. Pues la verdad es que acaba de comenzar el partido. 3 minutos de la primera parte, España y Islandia empatan a 1. Y un dato importantísimo, España tiene que ganar para seguir con posibilidades en la última jornada. Rápidamente, Islandia 1, España 1.
Vamos a ver si ganan las chicas de la selección española de balonmano, que están siendo acosadas en redes sociales por los racistas de siempre. Hoy se ha conocido que hay interpuestas dos denuncias, una de ellas del presidente de la Federación, por algunos comentarios que indeseables dejaron en redes después de un partido de la primera fase donde las españolas perdieron ante Islas Feroe. Comentarios del estilo: menos negras y más españolas. Todo lleno de negras, sois unos traidores. Parece la selección de Guinea Ecuatorial más que la de España. ¿Esto es lo que tenemos? ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es lo que piensan algunos? Cuidado. Empezamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
A callar bocas, ¿eh? Que estáis intentando desestabilizar al Madrid, que si sabe Alonso, que mirar el partido de hoy. Y por cierto, esa votación que teníais de los 5 mejores jugadores del Barcelona de todos los tiempos, mira, yo solo voy a decir uno solo, ¿eh? Enrique Negreira.
Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Te digo yo que está muy bien que estéis enjugascados con el Barça y con el Madrid, ¿vale? Pero que digo que el Real Murcia, equipo que representa ni más ni menos que a la séptima ciudad de España, tiene un derbi contra el Cartagena este lunes que viene. Y esta mañana a las 8 de la mañana ya estaba la gente haciendo cola para sacar su entrada. Si un equipo que está, por desgracia, varias en la tercera categoría, mira, haciendo cola a las 8 de la mañana para sacar su entrada. A ver, Galleguico, si a un club que tiene más de 100 años tiene un ratico para dedicarle tiempo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Efectivamente, Cartagena-Murcia el próximo lunes a las 6:15 de la tarde. Suerte para los dos. Empezamos. Y nos vamos directamente a Washington con Antón Meana, a la casa de Donald Trump, donde has pasado el día con el presidente de los Estados Unidos, que se espera mañana sea protagonista en el sorteo. Hola, Meana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser protagonista. Me contaba nuestra compañera Sara Canals ahora mismo que ha estado Trump hoy en la Casa Blanca firmando un acuerdo de paz muy importante entre Ruanda y el Congo, y que estaba Infantino sentado entre el público y que le ha mencionado a Infantino Trump antes de empezar la firma de este acuerdo histórico de paz entre Ruanda y el Congo, para que veas el papel que tiene Trump en la FIFA y el papel que tiene Infantino en la Casa Blanca. Ya está la mayoría de las delegaciones en Washington. Está volando justo ahora la delegación española. En tiempo de larguero van a aterrizar aquí en Washington para que se vayan a una gala de inauguración Caranca, Louzán y Luis de la Fuente, que viaja con el seleccionador argentino Scaloni desde Madrid. Y como tú comentabas, tienen una serie de preferencias para evitar en un sorteo que no es muy complicado. Se clasifican, como decías, los dos mejores de cada grupo y las 8 mejores terceras. Por tanto, en una fase de grupos de 48 equipos, solo se quedan eliminados 16. Habrá 16avos, octavos, cuartos, semis y final. Sería un grupo muy, muy sencillo. Por ejemplo, Austria, Uzbekistán y Curazao. Sería más complicado Colombia, Noruega y Ghana. O, por ejemplo, Uruguay, Egipto e Italia, que tiene que jugar la repesca en el mes de marzo. Un sorteo dirigido en el que hay cabezas de serie. España va por una parte del cuadro, Argentina por la otra. Por tanto, si quedan primeras de grupo, no se verían hasta la final del 19 de julio en New Jersey. Y con la sensación, ¿no?, de que el Mundial va a tener a más equipos, pero la duda de si va a tener una calidad futbolística similar a la del último en Qatar.
Sí. ¿Te parece este grupo que puede tocarle mañana, por ejemplo, a Estados Unidos, que es cabeza de serie como organizador? Estados Unidos, Australia, Uzbekistán y Haití.
Pues desconozco en otros deportes, pero en fútbol poco apetecible.
Es que Claro, el Mundial ha cambiado, la gran cantidad de equipos que hay, digamos que condiciona el interés y la dificultad, sobre todo en esta primera fase. Luego, más adelante, cuando lleguen los octavos de final, seguramente, pues ya los cuartos, la emoción a raudales. Pero en la primera fase, vamos a ver qué sale mañana en el sorteo. Pero dudo mucho que aparezca un grupo de la muerte. Hasta el larguero contamos más cosas. Antón, un abrazo.
Gracias, abrazo, Gallego.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
En la Copa sigue perdiendo el Español y sigue perdiendo el Rayo Vallecano. Podrían ser dos sorpresas de esta segunda eliminatoria. Pero vamos con la resaca de la Liga, de la victoria del Real Madrid ayer en San Mamés ante el Atleti con cierta facilidad, en un día en el que Xabi Alonso dejó claro que no está para pruebas, no está para inventos, y tiró de las estrellas del equipo, de los que tienen experiencia, de los que han ganado mucho. Un centro del campo currante con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Un equipo recogido atrás y que busca la contra. Vamos a ver si ese es el estilo del Madrid a partir de ahora. Aunque el Madrid tiene una mala noticia, y es que cuando parecía que Trent Alexander-Arnold se parecía un poco de verdad a aquel que jugaba en el Liverpool, se ha vuelto a lesionar Javier Herráez.
Eso es, Gallego. Y tiene para 2 meses, ¿eh? Lesión muy importante. Ya sabíamos que iba a ser lesión larga, pero no hasta 2 meses, en el cuádriceps de su pierna derecha, así que pierde a ese lateral. Carvajal volverá en 15-20 días. Le puede tocar otra vez a Valverde jugar en esa posición. También tiene la opción de Asensio, más lejana de Militao, que juega en Brasil, pero no lo ha puesto nunca ahí Xabi Alonso. Así que esa lesión importante, la de Trent Alexander-Arnold. El que afortunadamente parece que tiene poca cosa es Camavinga, que ayer fue titular, que marcó un gol. Le van a hacer pruebas el sábado y el domingo podría jugar ese partido en el Bernabéu a las 9 frente al Celta de Vigo. Y la próxima semana, el próximo miércoles, la prueba del algodón. Viene el Manchester City al Bernabéu.
Pensé que ibas a decir, viene el Manchester City de Mr. Proper y ya hubiera quedado todo. Un abrazo, Javi.
No anda lejos, hasta luego.
El Athletic Club ayer dio una imagen mala, no nos engañemos. Tiene muchas bajas, aunque recupera algún jugador para el fin de semana. Íñigo Sánchez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, aquí en Bilbao, resaca de lo que pasó ayer en San Mamés. Desde ya mirando a lo que queda esta semana, el Atlético para ese partido, dos buenas noticias. La principal es que vuelve Iñaki Williams después de más de un mes de baja. Esta mañana se ha entrenado Lezama por primera vez con sus compañeros y se espera que pueda tener minutos el sábado. Y también el que vuelve es Ollán Santet, que ya ha cumplido su penitencia de 2 partidos tras su roja contra el Barça. Entre las bajas, la principal, el joven Robert Navarro, que está siendo de lo mejorcito del Atlético.
El Barça, después de su victoria ante el Atlético de Madrid, también pendiente de la recuperación de algunos lesionados para el fin de semana y de, bueno, y de Joan Laporta, que había tirado de populismo. Santi Ovalle.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Las principales novedades del Barça son Fermín, que ha hecho una parte del entreno con sus compañeros, y también Frenkie de Jong, ya recuperado de la fiebre que le impidió estar en el partido contra el Atlético de Madrid. Mañana el último entreno, previo al partido contra el Betis, para ver si Fermín puede entrar en la lista de convocados ya para el partido del sábado. Por otro lado, esta tarde acaba de hablar Joan Laporta. Lo ha hecho en un acto organizado por Foros de Vanguardia y el presidente azulgrana. Cuando le han preguntado sobre la diferencia entre el palco del Barça y el del Real Madrid, ha dicho lo siguiente.
Yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça la llibertat. I això fa que hi hagi
I això fa que... Y eso fa una mica que haya así, pues, aquesta, es produeixin aquestes circumstàncies.
También ha confirmado la renovación de Eric García, se va a firmar el próximo jueves, y sobre Leo Messi ha dicho que hablando se entiende la gente.
El Madrid representa el poder y el Barça la libertad. Es el mensaje populista este que cuela, que cuelan algunos. Le ha faltado decir madridismo o libertad, como alguien que yo me sé. A ver si cuela. El Betis, que ayer, por cierto, se clasificó en Copa, es el rival del Barça este fin de semana. Estaban pendientes de Anthony. Florencio Doñez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Anthony nos ha ejercitado esta mañana porque sufrió ayer un esguince de tobillo leve en el partido de Copa. Esta mañana estaba menos dolorido y ha mostrado su optimismo para estar el sábado frente al Barcelona, así que se confían que sea titular y reaparezca Anthony. Por tanto, los Celso y Anrabat hoy han hecho entrenamiento parcial. Si aguantan bien la carga de trabajo de mañana, también tiene muchas opciones de estar por lo menos para la convocatoria. El que está descartado es Isco. Hace justo una semana que sufrió aquella lesión en el encontronazo con Anrabat. Le quedan todavía unos días para poder volver a jugar.
Gracias, Florencio. Vamos al deporte en directo. Primero la selección española de balonmano en el Campeonato del Mundo. En dificultades, Carlos Martínez.
Sí, porque de momento está entendiendo muy bien el partido Islandia, que recordamos, Gallego, no se juega absolutamente nada porque ya está eliminada, pero estamos en el 13 del primer episodio, Islandia 8, España 7.
Volvemos al fútbol, Copa del Rey, segunda eliminatoria, resultados en directo, Laura.
También están en dificultades Rayo y Español, que hasta ahora estarían eliminados por equipos de segunda ref, prácticamente sentenciados. El Leganés 0, Albacete 2 y el Sabadell 0, Depor 2. Del segundo turno está a punto de terminar la primera mitad, del Ponferradina 0, Racing de Santander 0.
Y recordemos también las eliminatorias que quedan todavía para las 9 de la noche.
Sí, a las 9 juegan los tres que faltan de primera. El Valencia visita Cartagena, el Celta de Vigo San Andreu, y más de 4.000 sevillistas se dan cita en Almendralejo, en el Extremadura-Sevilla. Además, de segunda se enfrentan Zaragoza y Burgos, y se cierra la jornada a las 10 con el Tenerife-Granada en una segunda ronda que acaba hoy. El próximo martes será el sorteo de los 16avos, a esta hora con 5 equipos de primera ref, 4 de segunda división. Sí estarán ya Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic Club, los 4 de la Supercopa, los únicos eliminados de primera por ahora, Oviedo y Girona.
Recordemos que estamos contando los partidos a través de las emisoras de Ser Más en Carrusel Deportivo, y como decía Laura, El de primera que cayó ayer fue el Girona, el equipo de Michel. Uno no sabe si la eliminación en Copa, si el equipo está atravesando dificultades en Liga, le puede venir hasta bien. ¿Cómo se lo han tomado, Nilsola?
¿Qué tal, Gallego? Pues habiendo pasado ya las 24 horas posteriores al mazazo en Copa del Rey, el tercero muy pronto en 4 años para los de Michel, seguramente la lectura es positiva. El Girona ahora mismo está en cuadro y en una situación muy delicada en la Liga. Abel Ruiz y Brian Gil, los últimos en caer lesionado. Vamos a ver si Lemar y David López pueden llegar al domingo, pero el Girona tiene que centrarse para salir cuanto antes de la zona roja, empezando por el domingo en Elche.
La Liga vuelve mañana con el partido que abre la jornada en el Tartiere. Dos equipos súper necesitados de puntos, el Oviedo en lo más bajo y el Mallorca, que es una de las noticias de este inicio de temporada, pero por lo malo, porque era impensable que el equipo de Arrasate pudiera tener un inicio tan dificultoso. Novedades, ¿cómo se presenta Martín Gago? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Duelo de necesitados el de mañana a las 9 en el Tartiere, porque como local va a ejercer un Oviedo que es colista con 9 puntos y lleva ya más de 2 meses sin ganar. Luis Carrión no va a poder contar con Javi López lesionado y ha descartado Luka Ilić, el fichaje más caro del verano. Por su parte, el Mallorca llega al choque con 14 puntos, pero a solo uno del descenso. Iagoba Arrasate no va a poder contar con Toni Lato y Leo Román, ambos lesionados. El principal cambio del 11 va a ser en la portería, en la que va a estar Bergstrom. El partido este viernes a las 9 en un Tartiere con un gran ambiente y que va a pitar Josu Galechas Peteguía con Carlos del Cerro Grande en el VAR.
Uno de los partidos más interesantes de esta jornada, los dos se juegan el sábado, el Betis-Barcelona y el Athletic de Bilbao, el Athletic Club Atlético de Madrid. Estamos pendientes del Rayo, últimos minutos sufriendo con el Ávila para clasificarse el equipo de primera, Laura.
Sí, minuto 87 y sigue perdiendo el Rayo, le queda nada. También el Español, que ahora estamos en el minuto 93 y sigue fuera, a punto de terminar. El Leganés, que ha marcado un gol, pero sigue el Leganés 1, Albacete 2 y Sabadell 0, Depor 0.
Y se le está poniendo mal la cosa a la selección española de balonmano en el Campeonato del Mundo ahora mismo. Islandia 9, España 7. Si las españolas pierden este partido, se quedarán sin opciones de pasar a la siguiente fase. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Lo que me...